Saludamos ya a Margarita Robles, vocal del Consejo General del Poder Judicial. Muy buenos días.
Muy buenos días.
El caso Bárcenas, que tanto nos ocupa últimamente, está despertando también expectación en el seno de la propia judicatura. ¿Se sigue con especial atención?
Bueno, se sigue con especial atención, pero también es cierto que tiene más interés mediático casi que judicial, porque en este momento, pues en todos los juzgados, o muchísimos juzgados, se están llevando casos muy importantes, de mucha relevancia. En un momento que hay una crisis económica, que hay una crisis política y una crisis social, los jueces están siendo un poco la punta de lanza en muchos temas, en el tema de la lucha contra la corrupción, sin ninguna duda, como ocurre en el caso Bárcenas, pero ahí han estado también los jueces plantando cara, por decirlo de alguna manera, en cuestiones tan importantes como la lucha contra los desahucios o el tema de las preferentes, que es un tema que preocupa muchísimo en este momento en el mundo judicial, porque son muchísimos los afectados, personas con pocos recursos a las que se les quitó todo, o ahí está el tema de la reforma laboral. Yo creo que en este momento son muchísimos los temas que están llevándose en sede judicial, que no tienen esa relevancia, dijéramos, pública o política, pero que sin embargo afectan a los ciudadanos normales, les afecta mucho el paro, problemas como la sanidad, que también pues está impugnando determinadas privatizaciones. Es un momento en el que los jueces están ahí y están en primera línea.
Lo cierto es que se espera mucho de ustedes. Hablábamos hace un momento de la necesidad de que los partidos, el sistema de partidos tenga cuentas más claras, que se sepa de dónde vienen las donaciones, de dónde viene el dinero, y reflexionábamos precisamente sobre cómo el mundo de jueces, magistrados, fiscales está teniendo que actuar a golpe de instrucción porque no hay quien garantice de otra fórmula. No sé si también ustedes consideran que les exigimos demasiado en este aspecto.
Bueno, pues sí, efectivamente, lo tremendo de todo este tema no es que al final los jueces tengan que actuar, que para eso estamos los jueces, sino que se llega a una situación tal de relajación, por decirlo de alguna manera, en que desde el mundo de la política o desde otros mundos no haya los controles adecuados y suficientes, que al final sean los jueces los que tengan que intervenir. Yo creo que lo que está pasando, y se ven los múltiples casos de corrupción que hay en este momento, es que bueno, que muchas veces quien tiene responsabilidades públicas, responsabilidades políticas, se olvida de que es un servidor público. Y esa relajación que yo decía antes se produce, y al final lo que hace es que los jueces tengan que actuar. Obviamente, yo siempre digo que cuando los jueces tienen que actuar es como cuando el médico tiene que actuar, es porque la enfermedad se ha producido o porque el delito se ha producido, y lo importante es que hubiera un nivel mayor de responsabilidad sobre todo en las administraciones públicas, en los políticos, en quienes tienen esas responsabilidades para de alguna manera darse cuenta que tienen ese deber con los ciudadanos y evitar que se produzcan conductas como las que se están produciendo y que estamos viendo estos días, porque yo también lo digo muchas veces, una cosa es, por decirlo de alguna manera, la verdad judicial, y ahí están los jueces y ahí están dando haciendo su trabajo, por otra parte, pero luego está la verdad política y la realidad política, que es distinta a la realidad judicial o que puede ser distinta a la realidad judicial. Y eso es lo que yo creo que en un sistema democrático, pues en este momento está fallando. Los jueces están cumpliendo con su obligación, ya lo he dicho antes, no solamente la lucha contra la corrupción, que ahí están, en otros muchísimos temas, en un momento de crisis económica en los que siempre el ciudadano más desfavorecido es el que se ve más afectado. Pero a mí lo que me preocupa más no es tanto el funcionamiento de la justicia, que ahí está, con los problemas, la falta de medios que tenemos, sino que no haya esos controles y esa responsabilidad por parte de muchos responsables políticos, no de muchos, de algunos responsables políticos.
Sí, me gustaría preguntarle, nos ocurre a los ciudadanos que tenemos muchas dudas en torno, en este caso hablamos del caso Bárcenas porque es el que está sobre la mesa, porque bueno, pues pocas veces pasa que pasen a testificar como testigos ante un juez los últimos secretarios generales de un partido. Escuchábamos a Álvarez Cascos, a Javier Arenas, hoy escucharemos en principio o sabremos qué dice María Dolores de Cospedal, y oímos hablar de la importancia de decir la verdad cuando uno es citado como testigo y lo que podría pasar si es cogido en falso testimonio. Yo no sé si es una pena tan seria como para que la gente se lo piense, porque tendemos todos a confiar en que no es posible que ya no se diga la verdad.
Bueno, lo importante es de estas declaraciones es que todo el mundo debe saber que aquí todos los ciudadanos son iguales ante la ley y, por lo tanto, quien desde un punto de vista de imputación, quien comete un hecho delictivo, pues tendrá que asumir responsabilidades, y también que cualquiera puede ser llamado a declarar como testigo. O
sea, incluido Mariano Rajoy, el presidente del gobierno.
Cualquiera. Yo creo que lo importante es, en un Estado de Derecho, es que cualquiera, desde el presidente de gobierno al último ciudadano, si un juez o un tribunal le citan para declarar, tiene que acudir. A partir de ahí, es verdad que la diferencia entre un testigo y un imputado es que, mientras el imputado no tiene obligación de declarar, ni de declarar, por supuesto, contra sí mismo, el testigo tiene que decir la verdad. También es cierto que alguien que vaya a declarar como testigo no está obligado a declarar en aquello que le puede perjudicar. Por lo tanto, a veces, es verdad que el sistema procesal español, y eso lo hemos comentado muchas veces, tiene ese problema. Es decir, alguien que vaya a declarar como testigo, si le hacen una pregunta que le puede de alguna manera implicar a él o a ella en un hecho delictivo, no está obligado a declarar en eso que le perjudique. Y sería como, habría que pensar en esa tercera figura, porque claro, cualquier testigo que al final, en el curso de una declaración o de una pregunta, surja algo que le puede implicar, pues obviamente no tendría obligación de declarar en su contra.
Lo cual abriría otra vez la posibilidad a que, bueno, pues que quede alguna laguna por ahí por falta de respuestas, claro.
Bueno, lo que puede ocurrir es que si alguien entiende que no quiere declarar y luego el juez, a la vista de determinadas circunstancias o determinadas otras pruebas, entiende que podría existir una apariencia de un hecho delictivo, alguien que haya declarado como testigo, y eso es frecuente en los procedimientos penales, pues pase a declarar como imputado. Porque es verdad que, claro, el uso de las palabras se ha perjudicado mucho, pero el imputado, la figura del imputado, la imputación se creó precisamente como una garantía para que alguien no estuviera obligado a declarar en su contra. También hay que pensar que el imputado tiene que ir con un abogado en garantía de sus derechos y el testigo no. Por lo tanto, que alguien pase de testigo a imputado se podría dar, y se da con mucha frecuencia, teniendo en cuenta que la imputación, curiosamente, es una garantía en relación al testigo, que, como bien dice, está obligado a decir la verdad. En cuanto al falso testimonio, es verdad que es un delito. Es cierto que no es un delito que esté muy castigado en el procedimiento español, en el derecho penal español, a diferencia de lo que ocurre, por ejemplo, en sistemas como el sistema americano. Pero, claro, si se diera un supuesto de falso testimonio, con independencia de la respuesta penal, es evidente que si ese faltar a la verdad fuera por parte de un responsable político, yo creo que eso, independientemente de la respuesta penal, tendría que tener clarísimamente una respuesta política, porque yo creo que los ciudadanos en este país o en cualquiera no se merecen políticos que mientan. Es decir, el político tiene que tener muy claro que es un servidor público y que su obligación es, entre otras cosas, aparte de un buen uso adecuado de los fondos públicos, es decir la verdad. Y quizás estamos acostumbrados todos a que, bueno, cuando hablan algunos políticos, pues la gente siempre piensa que no están diciendo la verdad. Eso yo creo que no es bueno en ningún sistema democrático.
Luego estaría lo que es y no es delito, porque el pago de sobresueldos parece que no lo es. Tampoco la financiación irregular. ¿Habría que demostrar una doble contabilidad con intención de blanquear ingresos, por ejemplo?
Claro, sin duda. Y luego también hay que tener en cuenta que determinados hechos pueden estar prescritos también. Por lo tanto, yo cuando digo que se hablan de hechos de los años 90, del 2004, del 2005 hasta el 2007, esos hechos estarían prescritos. Pero como decía antes, una cosa es desde el punto de vista penal y otra cosa es desde el punto de vista político. Y luego, siempre, es evidente que en los procesos penales, y eso también es una garantía, hay el principio de presunción de inocencia. Quien acusa es el que tiene que probar. Un señor al que le acusan, en principio se presume que es inocente y, por tanto, tiene que haber una serie de pruebas por parte del fiscal y por parte de las acusaciones que acrediten, bueno, que se ha cometido un hecho delictivo. Es verdad que hoy en día, yo siempre lo digo, la delincuencia, sobre todo la delincuencia económica y con connotaciones políticas, es muy sofisticada. Es muy sofisticada porque se utilizan sociedades intermedias, porque se va a paraísos fiscales. Y claro, cuando uno llega a un paraíso fiscal, es imposible atravesar esas barreras. Entonces, claro, muchas veces los propios jueces se encuentran con grandes problemas, sobre todo en esa delincuencia económica que decía antes. Se envían comisiones rogatorias a paraísos fiscales que nunca van a responder a esa comisión rogatoria. Si a ello se suma que se utilizan siempre para todos estos temas de blanqueo de dinero unas sociedades interpuestas que tienen su sede en paraísos fiscales, pues, hombre, ya no estamos hoy en la delincuencia del que, el señor que entraba a robar una gallina, no. Estamos en una delincuencia muy, muy sofisticada.
¿Cuándo prescribe un delito como el de financiación irregular o el de blanqueo de capitales que estamos mencionando?
Pues depende, puede prescribir a los 3 años o a los 5 años.
No sé si tendrá tiempo el juez Ruz de avanzar suficiente en este caso. En su caso no ya por prescripciones, sino porque el titular pueda recuperar su plaza. ¿Tendrá tiempo?
Bueno, en principio.
¿Y qué pasaría en caso de que haya un cambio de titular con esta instrucción?
Claro, en principio el titular de la plaza se incorporará cuando terminemos, es también vocal del Consejo del Poder Judicial, cuando terminemos el mandato. En principio el mandato de este Consejo está previsto que termine el 24 de septiembre, pero luego tiene que haber un proceso de renovación que, bueno, ya veremos si se realiza en plazo o no se realiza en plazo. A partir de ahí, lo que sigue que en el Consejo hemos acordado es que cuando termine el vocal y se incorpore, el juez Ruz va a continuar 6 meses más como refuerzo de ese juzgado. Cosa que muchas veces parece que es una excepción, pero hay más de 100 o 200 jueces de refuerzo juzgados en España en este momento. Por tanto, no es ninguna excepción. Hombre, yo entiendo que lo razonable es, toda vez que el juez Ruz va a continuar en ese juzgado y va a continuar como refuerzo, lo razonable, igual que ocurre en otros muchísimos juzgados, es que sea el juez Ruz el que termine la instrucción de esta causa, porque en definitiva un titular nuevo tendría que estudiarlo. No olvidemos que es una causa en la que hay una persona en prisión provisional, y yo entiendo que, igual que ocurre en otros muchos juzgados, que hay juzgados de refuerzo, que lo lógico y lo razonable es que Pablo Ruz sea el que termine la instrucción de este sumario. En cualquier caso, es algo que ya veremos en el momento en que se incorpore el titular.
No sé si hay riesgo de que haya presiones externas para que, bueno, pues que se mantenga o no se mantenga en esa plaza. Yo no sé si ustedes tienen constancia de que hay quien denuncia presiones para trabajar como juez en un caso, para instruir correctamente.
Yo no tengo constancia. En cualquier caso, cuando los jueces, es como todo, hay un componente que te da la profesionalidad. Tienes que estar acostumbrado a, cuando llevas un asunto de esa relevancia pública, pues entonces a saber que bueno, que el ambiente externo ahí está y que los ciudadanos tienen derecho a criticar. En cualquier caso, cuando un juez se considera perturbado en su independencia o se encuentra de algún tipo presionado, pues para eso la ley establece un mecanismo, que es solicitar el amparo al Consejo General del Poder Judicial, y por lo tanto puede solicitar ese amparo poniendo de relieve esas actuaciones o esas conductas que de alguna manera están perturbando su independencia para conseguir la protección del Consejo del Poder Judicial. Por tanto, yo, mientras un juez no pida el amparo, no tengo por qué entender que el juez está presionado, porque hay que diferenciar. Es decir, que haya críticas a la actuación de un juez es razonable, es aceptable, pero bueno, también los jueces están acostumbrados y tienen que aceptar esas críticas que pueda haber. Cuestión distinta es la presión. Si hay un límite en el que el juez se siente presionado, lo que tiene que hacer es, como decía antes, pues pedir amparo al Consejo del Poder Judicial.
No sé qué opina usted sobre la polémica que se generó tras conocerse la militancia en el Partido Popular del presidente del Constitucional, Francisco Pérez de los Cobos.
Pues mire, yo creo que es jurídicamente discutible que un magistrado del Tribunal Constitucional pueda militar en un partido político. El Constitucional ha dicho que se puede hacer, pero con independencia de que pueda hacerse legalmente, que se admita esa interpretación, yo creo que no es aceptable desde ningún punto de vista. A mí me parece que la imagen de imparcialidad es fundamental. Todos sabemos que hay magistrados del Tribunal Constitucional que han militado en un partido político, pero en el mismo momento que a uno le nombra magistrado del Tribunal Constitucional, tiene que dejar la militancia. Yo creo que eso es algo, yo diría, un poco como de sentido común, ¿no? Porque la imagen, la apariencia de imparcialidad se pierde cuando tú, además de ser magistrado, al mismo tiempo estás militando en un partido político. Yo estoy segura de que el señor Pérez de los Cobos va a resolver siempre con arreglo a derecho, sin ninguna duda. Yo no tengo ninguna duda de él como jurista y como profesional. Pero la imagen externa, como alguien que está militando en un partido político puede dar una imagen o una apariencia de objetividad cuando está resolviendo recursos interpuestos por ese mismo partido político. Yo creo que precisamente la apariencia externa de imparcialidad es muy importante y para mí, en mi opinión, esa apariencia se rompe clarísimamente cuando al mismo tiempo que eres magistrado del Constitucional estás militando y pagando una cuota de un partido político.
Ha habido consecuencias, algunas en forma de recusaciones. Yo no sé si tiene usted constancia de que haya habido o puede haber retrasos en sumarios ya abiertos, ¿no? Porque en cuanto se supo esa militancia, pues se miró directamente a casos como los de Arnaldo Otegi o el del juez Baltasar Garzón.
Bueno, vamos a ver ahí qué resuelve, si esas recusaciones se plantean en forma. Vamos a ver qué resuelve el propio Tribunal Constitucional. Es verdad que son casos diferentes aquellos supuestos en los que ya hubiera habido sentencia de aquellos otros en los que lo tenga que haber. En los que ya había habido sentencia, ya el Tribunal Constitucional no puede decir nada. En los otros supuestos, como puede ser el de Baltasar Garzón o el de Otegi, en el que todavía no se ha pronunciado el Tribunal Constitucional, pues yo creo que ahí, si se formula la recusación, el Tribunal Constitucional tendrá que decidir si acepta esa recusación o no acepta la recusación. Si la aceptara, pues entonces el magistrado Pérez de los Cobos no entraría a resolver ese asunto.
Quisiera preguntarle, tenemos ya pocos minutos de charla, sobre la salud de la justicia, sobre todo tras la reforma pues implementada por el ministro Gallardón. No sé si le parece que goza de buena salud, que se ha limitado la independencia del Poder Judicial.
Mire, yo,
¿cuál sería el diagnóstico desde dentro?
Siento decirlo, pero creo que Gallardón es el peor ministro de justicia de toda la historia. No ha solucionado ni uno solo de los problemas de la justicia, ni uno. Lo decíamos antes, que la justicia está atascada, que la justicia está teniendo que resolver muchísimos problemas. Gallardón no solo no ha solucionado los problemas de la justicia, sino que lo único que ha hecho ha sido poner pegas a la actuación de los jueces. Por un lado, hay un tema fundamental. Y como había muchos retrasos en los juzgados, ¿qué se hace? En vez de tratar de dotar de más medios, es limitar el acceso de los ciudadanos a los tribunales. La ley de tasas es uno de los atentados más grandes al ejercicio por parte de los ciudadanos al derecho a la tutela judicial efectiva. Ha creado una justicia de dos velocidades. En función de que uno tenga dinero, puede acudir a los tribunales y puede recurrir, y si uno no tiene dinero, no puede acudir a los tribunales. En mi opinión, como digo, la ley de tasas de Gallardón lo que hace es crear una justicia para ricos y otra justicia para pobres. Pero no solamente está la ley de tasas. Esta última reforma que se ha hecho del Consejo General del Poder Judicial, que lo que pretende y ha devuelto al Poder Judicial a tiempos absolutamente anteriores a la Constitución, ¿no? Es decir, lo que se hace es, el Consejo se creó como garantía de esa independencia de los jueces que están luchando contra la corrupción, que están trabajando como punta de lanza contra la crisis económica, y como al señor ministro pues no le ha debido gustar lo que están haciendo los jueces, con el pretexto de la austeridad económica, se ha hecho una reforma que deja reducido al Consejo General del Poder Judicial a la mínima expresión y que, por tanto, lo que está haciendo es tratando de menoscabar la independencia de los jueces y magistrados españoles. No, ni qué decir de otras reformas. Las reformas que lo que hacen es que se ha puesto en la calle, por decirlo de alguna manera, a 1.500 jueces sustitutos en una justicia que está ya absolutamente sobrecargada de trabajo. Que hablar del Código Penal con figuras como la prisión permanente revisable. Por suerte había incluido la custodia de seguridad, que era también un disparate desde todos los puntos de vista, y ha tenido que volver marcha atrás, cada día con una ocurrencia diferente y siempre limitando los derechos de los ciudadanos. Francamente, yo creo que por desgracia, para no solamente para la justicia, sino al final para la ciudadanía, las reformas del Ministerio de Justicia van en clave clarísima de retroceso de los derechos de los ciudadanos.
¿Hay algún margen de maniobra para el Consejo General del Poder Judicial al que usted pertenece o les bueno, han cortado las alas también para hacer frente a esto?
Este Consejo ya prácticamente está terminando su mandato, como decía antes, el 24 de septiembre. Yo también hago autocrítica. Yo creo que en este Consejo no hemos sido capaces de, o no lo hemos hecho con suficiente contundencia, de denunciar todos estos no quiero utilizar una palabra que resulte muy dura, pero todas estas restricciones en el ámbito de los derechos de los ciudadanos y en la limitación del propio Consejo. Yo ahí también quiero decir que quizás el Consejo hubiera debido ser más contundente en la crítica a estas reformas, que finalmente lo que hacen son agresiones a la independencia del Poder Judicial y, en último término, restricciones y limitaciones a los derechos de los ciudadanos.
¿No se fue suficientemente contundente a tiempo y ahora es tarde?
Bueno, las reformas ahí están, la reforma del Consejo General del Poder Judicial. Yo espero que el próximo Consejo no calle ante determinada reforma y desde luego yo espero que las demás fuerzas políticas, porque es verdad que el tener mayoría absoluta del Partido Popular, por ejemplo, la ley de tasas, si es que se debatió en media hora prácticamente, como algo de tantísima relevancia se ha debatido en media hora, porque funciona el Partido Popular con un rodillo parlamentario. Espero que otras reformas que se anuncian y que vienen en marcha, como la ley de enjuiciamiento criminal, se parece que la ley de enjuiciamiento criminal y una de las reformas que pretende, otra de las ocurrencias de Gallardón, es que, por ejemplo, pues los jueces no puedan públicamente criticar determinadas actuaciones que se hacen que inciden en su trabajo. Se va a limitar o a restringir la libertad de expresión a momentos pues que nos recuerdan épocas predemocráticas. En fin, el panorama desde el punto de vista de las reformas legales es preocupante. Por otro lado, yo quiero decirlo, además lo digo con una cierta satisfacción y lo decía al principio, los jueces van a seguir trabajando y que todo el mundo sepa que aquí no hay diferencia entre los ciudadanos.
Margarita Robles, vocal del Consejo General del Poder Judicial, con esa reflexión terminamos esta charla. Ha sido un placer tenerla en los micrófonos de Radio Euskadi.
Muchísimas gracias.
A usted, un abrazo.
Adiós.